Vamos a seguir contándoles cosas en este miércoles. Vamos a hablar con Eugenio Campanario. No vamos a hablar hoy de la España rural, de la España vaciada, porque podríamos hablar, me está diciendo, pero de momento ese tema lo dejamos aparcado hasta el mes de septiembre porque nos tomamos unas vacaciones en estos meses de julio y agosto. Aunque ahora, si Eugenio Campanario quiere hacer alguna mención a algún tema, puede hacerlo. ¿Pero a qué hemos venido hoy a hablar? Porque vamos a hablar de una obra de teatro con vecinos de Aiones, con un texto que ha escrito Eugenio Campanario. La obra se llama Aiones 1855, La Hora Oscura. Y todos los datos lo tiene quien ha escrito la obra. Eugenio Campanario, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a hablar de esta obra porque Eugenio Campanario escribe muchos textos. No es la primera vez que lleva a cabo una obra de esta categoría, sino que ya ha dirigido obras en otros lugares como Villa García de la Torre, Valverde de Llerena o el propio Aiones en años anteriores.
Sí, bueno, pues sí, en esos pueblos hay obras de teatro que he ido haciendo en lo que yo llamaría un teatro histórico, igual que tenemos la novela histórica, pues esto sería teatro histórico porque siempre procuro que gire sobre cosas concretas del pueblo, cosas verídicas, documentadas, en general, evidentemente, estamos hablando de que es una obra literaria y entonces hay personajes, hay momentos, hay escenas que son ficticios o creados más o menos para crear un ambiente, pero lo esencial es histórico y en este caso estamos así, ¿no? En Aiones ya hemos hecho dos momentos históricos, que uno fue la constitución de Aiones como la declaración de Aiones como villa. Cuando se cumplían los 370 años, me parece que era. Hicimos luego la visita del oidor, la visita de 1791, la visita del oidor, que llegamos a representar en Regina. Y ahora pues tenemos un tercer teatro que sería un momento dramático de la historia de Aiones y de otros pueblos, ¿no? Estamos hablando de una de las epidemias de cólera morbo. En nuestra tierra de Extremadura y en otros lugares, pues las epidemias han sido cíclicas, ¿no? Epidemias de peste, epidemias de cólera, epidemias de las sequías también que venían. Es decir, si uno mira la historia, es una secuencia de desgracias de este tipo, ¿no? Y ahí lo que interesa un poco es ver las distintas reacciones que suceden ante un drama como este tipo, ¿no? Estamos hablando de un momento muy fuerte en la historia de Aiones, porque en mes y medio tenemos documentada la muerte de unas 70 personas. O sea, que es un momento muy fuerte, muy impactante. Estas personas, la mayoría eran gente muy pobre, y eso se sabe porque los entierros que se hacían de caridad, es decir, que ahí había lo mínimo, no se les cobraba, podemos decir, ¿no? Ni había gastos de lo que era en aquel momento la manera de celebrar las exequias, en la cual había distintas categorías. Todo esto, por suerte, ya está desfasado y no se nos pasa por la cabeza, pero había misas de distintas categorías según el número de curas que participaran. Hay que tener en cuenta que en aquella época en cualquier pueblo había un montón de curas. En 1791 había documentado 13 curas en Aiones, es decir, evidentemente era una cosa muy distinta a lo que hoy vemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues en 1855 se vive un momento dramático en la historia de Aiones y de eso va el teatro. Una hora oscura que se abatió sobre un pueblo concreto en el cual, ahí ya entra un poco la ficción, pues vemos las distintas reacciones y cómo se hace frente a un momento tan, tan sumamente doloroso y dramático, claro.
¿De dónde parte esta idea de la representación teatral y precisamente de esta historia? Y luego también quiero que me cuentes que no estamos abocados simplemente a esa representación teatral, sino que esto conlleva otra serie de actividades a lo largo de esa noche.
Sí. Bueno, la idea surge, bueno, pues por una parte por la reflexión de lo que ha supuesto para nosotros la epidemia que hemos vivido, ¿no? También nosotros, de la epidemia del COVID, y la constatación de cómo eso ya ha pasado otras veces. Siempre durante el COVID se hablaba de la epidemia de la gripe española del año 18, tal y cual, pero también esa constatación de que en Extremadura, de hecho, hay datos de otra época que hemos traído a este teatro, ¿no? Datos de dos siglos antes, etcétera, que hemos incorporado a este teatro por razones dramáticas, podemos decir, del guión, y darnos cuenta de cómo cíclicamente estamos golpeados, y sobre todo lo que siempre ha sido Extremadura, una tierra pobre, una tierra empobrecida, ¿no? Por eso decía antes, cuando tú comentabas lo de la Extremadura vaciada, te hacías esto, es decir, porque al fin y al cabo estamos siempre reflexionando sobre una tierra empobrecida, es una tierra carente de muchas cosas y que necesitaba, y de eso va también el teatro, ¿no? Es decir, la reflexión sobre cómo reaccionar ante estas realidades y cómo sobreponernos y cómo superarnos y cómo seguir caminando, ¿no? El teatro no es solo el teatro, como tú bien dices, es un encuentro de que empieza por la tarde, aproximadamente a las 9, y vamos a escenificar el mercado tradicional de venta de distintos productos, un mercado que surge precisamente con la visita del oidor, que he mencionado antes, en 1791, ¿no? Ahí el oidor da una pista, es decir, habría que hacer un mercado, y ese mercado serviría para poner en venta los productos de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que Ayones es un pueblo bien visto en algunas cosas, ¿no? Porque es un pueblo que tiene, por ejemplo, muchas calles adoquinadas en aquella época, en la que la mayoría no lo serían, y eso los documentos lo reflejan, ¿no? Entonces nosotros queremos reflejar esa época del mercado, cómo va creciendo, cómo va creando riqueza, etcétera, ¿no? Y en medio de ese momento de gloria, podemos decir, pues empieza el drama, ¿no? El drama que empieza precisamente con la muerte del cura. Es curioso que el primero que está documentado que muere, que lo ponen expresamente como que muere de cólera, es el párroco. Entonces, bueno, a partir de ahí empieza ya el drama de que se van sucediendo muertes, ¿no? Muertes de 4 y de 5 personas al día, etcétera, y cómo eso influye en un pueblo que siempre ha tenido en su historia un poco el vivir un poco encerrados, ¿no? Se refleja en los documentos de la época, es decir, cómo están un poco un pueblo encerrado, ensimismado, entonces, ¿cómo se reacciona y cómo tal, ¿no? Tenemos entonces el mercado, ahí empieza el drama y luego se va desarrollando poco a poco y se va viendo distintas respuestas, ¿no? Surge un personaje que va a ser el que dé un poco la respuesta y la clave, no podemos decir quién es porque entonces no va nadie a la representación, pero evidentemente es una cosa dialéctica de ir avanzando e ir encontrando soluciones y bueno, avanzar hacia el momento final que evidentemente pues sabemos y suponemos por la historia que es un momento de sanación, no lo podía ser de otra manera, si no estaríamos todos aniquilados, ¿no?
Bueno, que se me agolpan las preguntas. Evidentemente está relacionado con la Extremadura vaciada. De 13 sacerdotes hemos pasado a uno compartido con el resto de pueblos.
Efectivamente, es una realidad, ¿no? Es decir, pero una realidad sociológica de cómo era una iglesia que vivía. Bueno, pues cada sacerdote celebraba en un altar y vivía del altar, como se dice, ¿no? Es decir, en el Quijote aparece, ¿no? El abad de lo que canta, llanta, decía el Quijote, ¿no? Y ciertamente era así. Venía cada. Entonces, de ahí venía también el problema de la pobreza de los sacerdotes, ¿no? Era algo curioso que ya en el teatro de la visita del oidor lo dijimos, cómo los sacerdotes se dedicaban a contrabando, que es una cosa curiosa, pero se dedicaban al contrabando, ¿no? Y, bueno, son realidades sociológicas que están superadas, ¿no? Pero ciertamente, ¿cómo se ha pasado de una situación de superabundancia de clero, por ejemplo, a esta otra en la que estamos repartidos, ¿no?
Y en tono jocoso le digo que se ha cogido el papel más pequeño, porque si la obra arranca con la muerte del sacerdote.
Sí, sí. Podría ser, pero ciertamente el que muere es otro cura. Yo soy el teniente, yo hago de teniente de cura, yo estoy encasillado en el papel de cura, yo siempre hago de cura. Entonces, bueno, el que muere es otro cura, es el párroco, y yo soy el teniente de cura, entonces ya luego yo continúo la historia y hago lo que buenamente puedo como cura para superar esa epidemia. Estuve tentado de ser yo el que se moría, pero digo, bueno, hay que estar un poquito en escena.
Un poquito más, porque así también hace las labores de director sobre, claro. Sobre la escena, ¿no?
Claro, claro. Sí, hago la tarea de dirección, ¿no? y de coordinación un poco de todo lo que es el, la puesta en escena.
¿Sí? Y tenéis diferentes enclaves.
Sí, tenemos distintos enclaves. Tenemos una primera escena que esperamos que sea bastante espectacular, que será en la plaza, del mercado, la plaza de España. Y luego ya el resto de escenas, ahí en esa es cuando se declara la epidemia del cólera, y luego ya las distintas escenas las tenemos al pie de la ermita del Cristo. Creemos que es un lugar espectacular, es un lugar que tiene mucho significado para todos los que son dayones, ¿no? Y que tiene un significado todavía mayor que a veces no se conoce, y es que la ermita del Cristo fue la parroquia, el templo parroquial durante 20 años, ¿no? Porque el templo se tuvo que derruir el tejado, el templo se ve que quedó dañado en el terremoto de Lisboa de 1755, y hacia el año 1786 lo cayeron, estuvo unos 20 años sin techo, y se restauró en 1806. Entonces, durante esos 20 años, el culto se celebra en la ermita del Cristo, lo cual estamos hablando del corazón, ya de por sí lo es el corazón sentimental y espiritual del pueblo, ¿no? Pero también pues estamos hablando del corazón litúrgico, el corazón de la celebración de la Iglesia.
¿Cuándo conoce este hecho histórico? Porque lo conoce, no sé si a través de los archivos parroquiales, y cómo empieza a ficcionar, ¿no?, para darle contenido a esta historia.
Bueno, pues yo encuentro esos unos datos del año que estamos hablando, de 1855, empiezo a leer y me doy cuenta, porque estaba buscando otros datos, y entonces me encuentro de golpe pues esa referencia, ¿no? Hay una referencia anterior en 1854, se cumplen 180 años en este año, en el que por primera vez se hace lo que ahora estamos haciendo cada año, que es llevar la imagen del Cristo de la Sangre a la parroquia para hacer una solemne novena. ¿Por qué? Pues porque estaba el miedo al cólera. Había una epidemia de cólera rondando y los vecinos llevan la imagen al templo. En aquella ocasión la cosa se saldó más o menos positivamente, pero en 1855 ya no. Entonces aparecen los datos y aparece esa referencia de que el primero que muere ciertamente es el párroco. Hay un par de difuntos anteriores que yo creo que también morirían de eso, y de hecho así se lo ponemos en la obra, ¿no? Y a partir de ahí empieza el desarrollo, ¿no? Y el desarrollo es muy dramático, porque es que ves que hay familias enteras afectadas. En un caso, por ejemplo, están documentados tres generaciones, la abuela, la madre y la hija y la nieta, ¿no? Y se ven cómo van muriendo poco a poco, ¿no? Y evidentemente es un hecho que afecta a los más pobres, porque sabemos que el cólera está relacionado con la calidad del agua, el agua sucia, el agua contaminada, y eso a quien afecta más, evidentemente, es a los pobres, y los que más lo sufren fueron los pobres. Eso, ya digo, se ve por el tema de los entierros de caridad, ¿no? Así que poco a poco pues va surgiendo esa idea de un drama, de cómo eso tuvo que incidir en la mentalidad y en el espíritu de la gente, ¿no? Y de ahí va surgiendo poco a poco la obra y la ficción, ¿no?
¿Cuántos vecinos participan y cuándo han comenzado los ensayos?
Bueno, pues como actores, hay un grupo de 20, pero participando en todo lo que es el global de la escena de la plaza y del mercado, etcétera, hay un total de cerca de 80 personas que estaban ahí participando y colaborando, ¿no? Los ensayos empezaron hace un mes y medio, finales de mayo, creo recordar, más o menos. Y estamos ahora pues en lo último, como rematando.
Entiendo que con toda esa participación, vestuario, peluquería, escenografía.
Bueno, el vestuario se ha reutilizado bastante, el de las anteriores ocasiones, ¿no? Porque aunque no coincida exactamente históricamente, si uno va a la fuente, a los cuadros, a los dibujos que haya de la época, pero bueno, más o menos se ha reutilizado, y eso es un ahorro grande de capacidades, porque la verdad es que es un poco complicado, porque claro, a la hora de la escenificación sí vamos a estar unas 60, 70 personas, entonces hubiera sido un volumen de trabajo muy fuerte para el tiempo que teníamos. Los demás, pues más o menos, estamos reciclando y utilizando muchas cosas de las anteriores escenificaciones.
Estamos a 10 días del estreno, ¿está todo ya perfilado?
Bueno, hay que decir que evidentemente no, todavía estamos en ello, pero creemos que tenemos el tiempo suficiente para que ese día pues esté todo bien, esté todo en su sitio. Día a día vamos notando los avances, los notamos nosotros perfectamente y bueno, vamos poco a poco encajando las piezas del puzzle, ¿no? Porque se trata muchas veces de ir viendo cómo una escena, primero no sabemos ya el texto, sí, pero luego hay que ir encajándole con distintos gestos, movimientos, lo que ya es la escenificación, ¿no? Pues no estamos ante un teatro leído, ni declamado así, bueno, no sé qué, sino que lo tenemos que ir encajando con gestos, movimientos, la tramoya, el vestuario, pues todo incide, claro.
¿Por qué decide poner en el foco precisamente este hecho histórico?
Pues ya digo, yo creo que, bueno, el enfoque es relacionar mucho lo que nosotros hemos vivido, que nos ha marcado y nos sigue marcando. Porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos algunos de los actores tienen COVID. Entonces dice que tengo COVID, pues ya 4 días o 5 días sin aparecer, ¿no? El COVID nos ha marcado. Y yo creo que las distintas reacciones ante eso también nosotros es importante que la tengamos, ¿no? En nuestra sociedad, en la que nosotros estamos ahora mismo, sabemos que hay colectivos que han pasado de ser ignorados o poco tenidos en cuenta a ser héroes. Durante un tiempo fueron héroes. Cuando ya nos hemos normalizado y ya vamos sin mascarilla por la calle, ya esos héroes pasan a ser otra vez muy secundarios o muy cuestionados. Y lo tenemos en los sanitarios, ¿no? Es lo más visible. Es decir, los sanitarios fueron héroes y ahora vas a una consulta y muchas veces oyes a la gente comentar, hace lo que quieren, nos llaman cuando les da la gana, esto no puede ser, porque he tardado no sé cuántos días en que me llamen, no sé cuánto. Es decir, ya no tenemos en cuenta esa persona que está ahí, la persona que necesita guardar a sus horarios, que no se pueden atender a 60 personas al día y que tiene también sus días buenos, sus días malos, etcétera, etcétera. Entonces, se pasa muy fácilmente en nuestra sociedad de héroe a villano y al revés, de malo a pues no era tan malo y al final, pues si estos eran mejores, ¿no? Entonces, ahí incide un poco eso, ¿no? Y la mirada al futuro siempre es un poco de, bueno, ¿y después de esto qué? Pues después de esto hay una serie de opciones y hay un camino marcado.
Pues para finalizar, vamos a recordar día de la representación y horario.
Bien, pues el día es el 27 de julio, sábado, y lo que es la representación, nosotros empezamos a las 9 de la noche o de la tarde, como queramos decir, empieza todo lo que es la puesta en marcha del mercado, y cuando estamos en el mercado habrá una escena dentro del propio mercado, que será ya hacia las 10 menos cuarto. Se avisará un poco antes porque necesitamos que todos los que estamos en la plaza nos reorganicemos un poco de otra manera, de manera que se pueda circular por allí, porque nos tenemos que mover los actores, ¿no? Y entonces ahí nos tenemos que organizar un poco y después de esa escena en la plaza, que dura unos 20 minutos aproximadamente, luego ya nos desplazamos la segunda ubicación, que será al pie de la ermita del Cristo de la Sangre, y allí pues ya serán las otras 4 escenas que forman parte de la obra.
Eugenio Campanario, para finalizar, ¿renovamos el contrato de colaborador a partir de septiembre?
Sí, sí, sin problema ninguno. Aquí estaremos a partir de septiembre, de nuevo, con las noticias de Extremadura vaciada, con las incidencias. Después en septiembre es la asamblea de España vaciada, de la revuelta de la España vaciada. Yo no voy a poder ir porque me coge justo en todas las fiestas de los pueblos, tengo que estar en las celebraciones, pero luego ya daremos a conocer un poco las conclusiones de esa asamblea y a partir de ahí comenzamos a caminar.
Pues para finalizar, ha habido un accidente esta noche a la entrada de Badajoz, en la Nacional 432, como durante mucho tiempo fue el responsable de la plataforma, pues yo se lo digo.
Sí, pues, gracias por la información. Evidentemente, la Nacional 432 sabemos que es un problema y sabemos que está reclamando urgentemente que se siga adelante con el proyecto de la autovía, ¿no? Pero sabemos que eso está muy paralizado, esperamos tener noticias en algún momento. La plataforma está esperando que se le den las notificaciones de qué ha pasado con las reclamaciones que había, no las alegaciones que se presentaron, pero eso está todo bastante dormido. Así que, bueno, esperamos respuestas.
Eugenio Campanario, gracias.
Nada, a vosotros, como siempre.